COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El aumento de la cesta de la compra, la luz, la calefacción o el combustible ahogan a las familias y llevan a cientos de ellas a llamar a las puertas de Cruz Roja para solicitar ayuda. Así lo contaba en la cadena COPE su presidente Felipe Ferreiro.
Recibimos, que nos informamos, que nos atendemos, que nos prestamos algún tipo de ayuda, ven alimento, ven kits higiénicos, e incluso, pues a veces, pues además de todo eso, pues también en todo lo que falaba de la cuestión energética, que tenemos que indicarles, incluso los que están en situaciones precarias, cómo tienen que hacer para consumir menos, o si pasan frío para que no consuman energía porque su presión muy cara no pueden. Nos proporcionamos, por ejemplo, edredons para que tengan un poquito más de calorcillo.
Felipe Ferreiro manifestó que esto se añade a la difícil situación del COVID-19 que ya llevó a varias personas a pedir ayuda al perder su puesto de trabajo o estar en ERTE.
La mejor ayuda que puedo dar siempre a una persona, evidentemente, aparte de iniciar, que tienes que salir de la situación, si tienes que llevar un alimento a boca en un test, eso primero, básicamente, un abrigo, pero siempre empoderarlas, prepararlas, cualificarlas, ayudarlas, formarlas y buscar, en colaboración con las empresas, pues una salida laboral, porque hay mejor forma de que o crea su vida normal, pues se desenvuelva con total dignidad, autonomía por él mismo, ¿no?
Viernes día 8, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Temperaturas suaves durante esta mañana, tenemos cielos cubiertos y calles mojadas, se esperan lluvias en las próximas horas durante toda esta tarde. A lo largo de la geografía ourensana, los termómetros se situarán en máximas de 15 grados en Obarco, 16 grados en Ourense, 17 grados en Verín.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras porque comienza al mediodía la operación especial de tráfico con motivo del inicio de las vacaciones de Semana Santa para muchos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que tener mucha precaución y sobre todo si nos encontramos tramos de obras como el que, según la Dirección General de Tráfico, se encuentra en la autovía A52 a la altura de Vilabella, entre los kilómetros 117 y 116, sentido Benavente. Dice la DGT que el carril derecho en ese tramo está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un nuevo conductor cazado en Ourense a más de 200 kilómetros por hora por la A52.
La Guardia Civil interceptó un vehículo que circulaba a 213 kilómetros por hora por la autovía A52, donde la velocidad está limitada a 120 kilómetros por hora. El turismo, un Skoda Octavia, iba conducido por un hombre de 37 años, vecino de Vigo. Ocurrió en la tarde de ayer, cuando una patrulla del destacamento de tráfico de Ourense realizaba un control de velocidad en la autovía de Rías Baixas, en las inmediaciones de Allariz, y detectó a un vehículo que circulaba a 213 kilómetros por hora. Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad genérica de la autovía, al conductor se le instruyó un atestado en calidad de investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial. En las carreteras ourensanas se detectaron otros 4 casos de exceso de velocidad delictivos durante los pasados meses de enero y marzo. Según recuerda la Guardia Civil, los conductores, todos ellos personas relativamente jóvenes, que al parecer no tienen la misma percepción del riesgo que conlleva la velocidad, fueron puestos a disposición judicial.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco registra 179 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. A día de hoy son más de 1.500 las personas infectadas en la provincia. 68 personas están ingresadas en planta por COVID-19 en 4 hospitales ourensanos y 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Seguimos en crónica sanitaria porque el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco contará con 6 nuevos equipos de TAC.
6 nuevos equipos de TAC, es lo que ha anunciado, lo que destacó en el Parlamento de Galicia la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Encarna Amigo, quien precisó que se trata de los 3 equipos que se encuentran en el servicio de radiología, uno en el servicio de radioterapia del Hospital de Ourense y otro en el Hospital de Verín y otro en el de Valdeorra, son los que se van a renovar. Sobre el personal necesario, la parlamentaria popular explicó que no se precisan más plazas de radiólogos, sino la incorporación de profesionales a las 5 que están por cubrir debido a la falta de disponibilidad de especialistas. Encarna Amigo precisó que la renovación de los 6 equipos de TAC del área sanitaria orensana se marca en un contexto de renovación integral de las instalaciones que se empezaron a acometer ya con el inicio de las obras del plan director, que van a suponer una inversión de 52 millones de euros. Entre esas mejoras se refirió a la reciente licitación del nuevo espacio del Servicio de Medicina Nuclear, que pasará de su actual ubicación en el edificio NAI para integrarse en el nuevo hospital de Ourense. Este servicio incorporará un PET-TAC que completará así la capacidad diagnóstica del hospital y del área sanitaria y con el que se evitará el desplazamiento de cientos de pacientes ourensanos a Vigo.
La concejala de turismo del Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que las perspectivas turísticas para esta Semana Santa en la ciudad son muy buenas.
Todo el sector de la hostelería nos comentan que hay unas cifras de reservas muy buenas. También el Camino de Santiago, el año xacobeo, está haciendo efecto en este año tan importante y con las ganas que todo el mundo tiene de salir. Nosotros estamos abordando ampliaciones de horarios, tanto en la Oficina Municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación das Burgas. También hemos dado traslado de diferentes ampliaciones de horarios en la Catedral y en otros servicios turísticos de la ciudad. Estamos trabajando en estos días para cerrar un tema de audioguías que tenemos preparados para el Castro de San Tomé.
El Paco Paz vibrará con los Hombres G en el primer concierto que Ourense celebre sin la restricción de la mascarilla en interiores, como antes. El espacio está preparado para acoger a cerca de 3.000 espectadores. El anuncio al final de esta norma sanitaria para el día 20 coincide con el arranque de la Ourense ICC Week, organizada por la Diputación, que serán 8 días con más de una treintena de actividades del 22 al 29 de este mes. Y esta mañana se presentaba en Allariz la Festa do Boi. Del 11 al 19 de junio, esta villa ourensana se va a llenar de música, de teatro y de saídas do Boi.
Actividades musicales, teatrales, encuentros populares y las salidas do Boi van a llenar las calles de la villa ourensana de Allariz del 11 al 19 de junio en la celebración de la Festa do Boi. Integrantes de la Asociación Cultural Xan de Arzúa, encargados de la organización de la fiesta, junto a la alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, y el teniente de alcalde Bernardo Varela, entre otros, dieron a conocer esta mañana las fechas y la imagen de la Festa do Boi. En la celebración de este año, la Asociación Xan de Arzúa ha apostado por potenciar actividades como la procesión medieval, en la que van a participar más de 20 gremios. En la última edición se contó con 500 personas en la teatralización del origen de la Festa do Boi y para esta edición se espera igualar la participación de los gremios ataviados con sus respectivos trajes. Los organizadores de la fiesta todavía no han cerrado la programación, pero esperan que a finales de este mes ya puedan dar a conocer todas las actividades que llenarán las calles de Allariz durante la celebración.
La Audiencia Provincial de Ourense acogió ayer por la tarde un acto conmemorativo por la primera sentencia dictada en gallego en los juzgados de la provincia. Fue en 1988 en el juzgado de primera instancia número 2 de Ourense. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de Meucórgomo de Valdeorras, el primer episodio de la serie web Florencio Delgado Gurriarán o Soño da Galicia Infinda, que ya se puede ver en el canal de YouTube de la Real Academia Galega. La Real Academia está produciendo el documental sobre el poeta natural de Vilamartín de Valdeorras, a quien este año se dedica el Día das Letras Galegas, y estrenará un nuevo episodio cada jueves tras la Semana Santa y hasta la semana previa al 17 de mayo. El relato audiovisual sobre Delgado Gurriarán es un proyecto de la Real Academia que desarrolla la productora Mírame Mira, con el guión de María Yáñez, y en el que se hace un recorrido por la trayectoria del escritor valdeorrés, marcado por sus inquietudes literarias, lingüísticas y políticas, así como por su fuerte amor a Galicia y en especial por la comarca ourensana en la que nació en el año 1903. Se puede ver este episodio, como decíamos, en el canal YouTube de la Real Academia Galega Y en la noticia que hemos colgado en la web también hemos puesto un link para que lo puedan ver los oyentes.
Y la Junta Directiva del Club Deportivo Barco quiere arropar al equipo de cara al trascendental partido contra el Somozas el próximo jueves día 14. El equipo valdeorrés se encuentra inmerso en plena pelea para hacerse con un puesto en la fase de ascenso. Para ello se ha organizado el Día del Deporte Comarcal, en el que todos los equipos de la comarca podrán asistir gratis a ese encuentro. Además, cada socio podrá retirar dos entradas gratuitas, 1:29. Inmersos en la Semana Santa, en cuanto al programa de actos organizado por la diócesis de Ourense, comenzaron este pasado martes con el pregón a cargo del ex subdelegado del gobierno de Ourense, Roberto Castro, en la iglesia de Santa Eufemia, y van a continuar mañana sábado, día 9, con el Via Crucis, que tendrá lugar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recorriendo 14 iglesias de la ciudad, organizado por la Delegación de Juventud. Y el domingo, un día muy especial, y es que a las 11:30 es la procesión de Ramos, que partirá del Parque de San Lázaro y llegará a la Santa Iglesia Catedral. Allí, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la misa presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Ya el martes día 12 tendrá lugar a las 9:30 de la mañana la ruta cuaresmal de 15 kilómetros en Allariz. El miércoles día 13, a las 5 de la tarde, la meditación y celebración penitencial para los sacerdotes en la iglesia de Santa Eufemia al centro, y a las 7 la misa crismal en la iglesia de Santa Eufemia. El jueves día 14, Jueves Santo, a las 5 es la misa in cena Domini en la catedral presidida por el obispo de Ourense. El viernes día 15, a las 5 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor en la catedral presidida por el obispo de Ourense, y a las 9 de la noche la procesión del Santo Entierro. El sábado día 16, a las 7 de la mañana, la procesión de la Soledad de Oscaladiños desde la parroquia de la Santísima Trinidad, con estación en la catedral y regreso a la parroquia. A las 9 de la noche la vigilia pascual en la catedral, y el domingo 17 a las 11:30 la procesión del encuentro desde la iglesia Santa María Nay hasta la basílica. A las 12 la misa de Pascua presidida por el obispo con bendición papal, y a la 1 la procesión de regreso a la iglesia de Santa María Nay. Son los actos programados para esta Semana Santa. Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en una jornada pasada por agua. Tendremos lluvias en las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia. Seguirá lloviendo, por tanto, el fin de semana ya tendremos nubes, pero no se esperan las lluvias de hoy. Y los termómetros subirán por encima de los 20 grados. Hoy tendremos 16 de máxima en la ciudad de Ourense. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas. Nos vamos al Centro Comercial Pontevella.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Seitos y @seitosop, sigue nuestros directos en Insta.
Estación de servicio V21.
Piscinas Ourense.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Dompa Gestión.
Gaire Gallega Integral de Residuos.
Estudia Espacios de Galicia, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Neumáticos Orentino, especialistas Michelin.
Gasoles Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Dacal Odontólogos en Paseo 1.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Vive la primavera con tu radio. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Vamos a hablar de una iniciativa de Pérez Rumbao, muy interesante, que pueden ver estos días en la ciudad de Ourense. Hablamos con la gerente Valpersa, Gadasa y Upersa. Eva André, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo es este evento? Cuéntanos.
Bueno, este evento lo hacemos pues para aproximarnos al cliente, que el cliente en un único espacio pues pueda ver la gran variedad de modelos que tenemos y las ofertas que llevamos. porque creemos que con todas las marcas que llevamos siempre van, el cliente siempre va a encontrar el vehículo que busca o que necesita.
¿Cuántos vehículos tenéis ahora mismo en el parking de Centro Comercial Pontevella?
Pues tenemos 300 vehículos en la planta menos 2. Y bueno, con estos 300 vehículos procuramos abarcar todo tipo de tecnologías, todo tipo de segmentos y todo tipo de coches para que el cliente pueda encontrar el coche que busca en este momento.
Coches en buenas condiciones, muy buenas condiciones. Estamos hablando de seminuevos o kilómetro cero, ¿no?
Y coches de hasta 5 años, pues poco kilometrados. De hasta 5 años, poco kilometrados, para que podamos dar las garantías que damos en Pererrumbau y que el cliente compre un vehículo absolutamente garantizado.
En esta amplia gama de vehículos, ¿qué nos encontramos?
Nos encontramos absolutamente todos los segmentos, un compacto, un utilitario, un 7 plazas, nos encontramos un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable, un vehículo tecnología térmica, diésel, o sea, es que tenemos absolutamente todos los modelos y tecnologías que hay hoy en el mercado.
Se puede ver desde 11 de la mañana hasta 8 y media de la tarde, están desde ayer hasta el próximo domingo. Este supone, Evandré, un gran esfuerzo también, ¿no? Porque es no solo, como nos decías, que la gente se acerque a los concesionarios, en este caso, a ver pues los coches de Betula Cars, de Apersa, de Copersa, de Iupersa, de Valpersa, sino además es acercarse, cuanto más mejor, ¿no?, al ciudadano. De esa manera se realiza un gran esfuerzo dentro de Pererrumbau para llevar a cabo iniciativas como esta.
Hombre, lo primero, necesitamos con tiempo habernos aprovisionado correctamente para tener una buena gama para exponer. Lo segundo, evidentemente, pues la logística, pues el movimiento de muchas grúas, muchos coches, claro. Pero todo ello con la finalidad de que el cliente en un mismo espacio pueda concentrar toda la oferta disponible. Sobre todo también me gustaría decir pues que también llevamos las mejores ofertas, puesto que al prever un evento así compramos en grandes cantidades y conseguimos también buenos precios para que el cliente pueda comprar y que sea una oportunidad para él.
Claro, grandes oportunidades, en muy buenas condiciones, como decimos, y desde el momento en el que un cliente vea un coche y diga yo quiero este, desde ese momento ya se activa, ¿no?, todos los mecanismos como si fuese en un concesionario, Evandré.
Absolutamente igual, está el mismo equipo personal cualificado para poder atenderle y es absolutamente lo mismo. Nosotros desde allí tenemos los sistemas informáticos, si el coche también puede elegir un vehículo nuevo, porque nosotros allí también tenemos a los vendedores de ventas de vehículos nuevos, incluso también pues con unos descuentos de feria que las marcas nos dan al haber una inversión en un espacio, una inversión en publicidad para que la gente venga. Entonces el cliente puede comprar un coche que tenemos allí en stock ya, o incluso en algún que el cliente quiere un vehículo nuevo porque lo quiere personalizar también. Qué y con bien. Una oferta exclusiva de feria. Es decir, nosotros vamos a ofertar todo lo mejor que podemos con ofertas de feria.
Y esto lo agradece el cliente, ¿verdad?
Hombre, nosotros tenemos que aproximarnos a nuestro cliente. Nosotros somos una empresa de servicio.
Claro.
Entonces nosotros queremos aproximarnos al cliente, queremos hacérselo fácil. Y nosotros lo que pretendemos con esto es que un cliente que vaya buscando un coche llegue allí y encuentre el coche que busca. Y, por supuesto, con el consejo, la profesionalidad de cualquier persona que ha recibido la formación adecuada en la marca que está ofreciendo y que pueda ofrecerle y explicarle exactamente todo lo que lleva el coche, la tecnología, absolutamente todo. La misma profesionalidad que encontraría en el concesionario.
Claro. Pues seguro que lo van a encontrar y para eso tienen que acercarse hasta el domingo al Centro Comercial Pontevella, porque en el parking se van a encontrar pues nada más y nada menos que 300 vehículos de ocasión que ponen el mercado Pererrumbau, desde seminuevos, kilómetro cero, coches de hasta 5 años, y puede verse de 11 de la mañana hasta 8 y media de la tarde hasta el próximo domingo en este acercamiento que hace Pererrumbau hasta el centro de la ciudad orense para acercarse más al cliente, algo que valoran los orensanos. Evandré, bueno, muchas gracias por...
Yo quisiera dar las gracias, a las 644 personas que ayer fueron a ver un coche.
¿644? Porque
644 personas ayer se acercaron a la planta menos 2 del Centro Comercial Pontevella para ver un coche. Entonces yo también quiero agradecer pues que a los que han comprado, por supuesto, muchísimas gracias, pero también a aquellos que muestran su interés y que hoy a lo mejor pues no es su momento, pero que están viendo la posibilidad de comprar a corto plazo y pueden ver el producto que tengamos. Sí que es verdad que la oferta de stock disponible siempre es una mejor oferta, ¿vale? Porque sí, ese vehículo ya lo tenemos, rotamos y entonces siempre es verdad. Pero bueno, yo a todos los que fueron a visitarnos lo agradecemos muchísimo y esperemos que si no han comprado, que piensen en nosotros cuando definitivamente quieran hacer la compra. Y a los que han comprado, pues bienvenidos y esperamos que estén muy satisfechos con la relación comercial que iniciamos.
Pero es un dato muy significativo, ¿eh? Un día laborable, un jueves, 644 personas, nada más y nada menos.
Pues sí, la verdad es que estamos satisfechos porque vemos que el cliente está interesado, y el que está interesado en comprar y el que no, pues que nos venga a visitar y le podemos explicar el producto, le podemos explicar la tecnología, el coche, y que lleve una información. Nosotros estamos allí para atender a nuestros clientes, darle mejor servicio y la mejor información.
Pues es la gerente de Valpersa, Gadasa y Upersa del Grupo Pérez Rumbau, que nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Eva André, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues hemos escuchado a la concejala de turismo de Ourense, Flora Moure, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que señalaba que las perspectivas turísticas para Semana Santa en la ciudad son muy positivas. Habla de que se nota de forma significativa el incremento de turistas los fines de semana con motivo de la llegada del tren de alta velocidad, y eso también se va a notar en la Semana Santa. Decía que el sector de la hostelería comentaba unas cifras de reserva muy buenas, que también el Camino de Santiago tiene su efecto, que la gente tenía muchas ganas de salir, y decía que trabajaron en ampliaciones de horarios en servicios turísticos de la ciudad, y también trabajaron en audioguías en el Castro de San Tomé, como un recurso turístico más en la ciudad. Hemos escuchado también que Allariz presentó esta mañana que vuelve a celebrar la Festa Oboy, que es una fiesta tradicional en la provincia de Ourense. Se va a desarrollar del 11 al 19 de junio, donde la Villa Ourensana se va a llenar de música, de teatro y de salidas de Oboy. Los integrantes de la Asociación Cultural Xan de Arzúa, que son encargados de la organización de la fiesta, junto a la alcaldesa Allariz, Cristina Cid, al teniente alcalde y al concejal de Cultura, y el ilustrador Miguel Robledo, dieron a conocer las fechas y también la imagen de la Festa de Oboy. En la celebración de este año ha apostado por potenciar actividades como la procesión medieval, en la que van a participar más de 20 gremios. En la última edición se contó con 500 personas en la teatralización del origen de la festa, y para esta edición se espera igualar la participación de los gremios ataviados con sus respectivos trajes. Y también estamos conociendo novedades en lo que se refiere a lo que va a ser la celebración de la Semana Santa en la provincia de Ourense. Ya sabemos que el Centro de Interpretación Aquis Quaequernis, Villanova, estará abierto en Semana Santa. Abre sus puertas mañana hasta el día 17, de 11 a 2 y de 4 a 8. Habrá visitas guiadas a las 11 y media de la mañana. Está situado, como sabemos, en Abay Xalimi, en el municipio de Bande, y se realiza un recorrido por el complejo arqueológico de Aquis Quaequernis, en el que se puede descubrir uno de los campamentos militares más excavados y estudiados de la península ibérica, que está declarado bien de interés cultural desde el año 2018, y también se acerca al visitante a un pequeño hospedaje que hay, o puesta de descanso, para los viajeros que recorrían la Vía Nova o Vía 18 del itinerario de Antonino. Dentro del yacimiento, el turista puede gozar de unas generosas termas, de las termas de Bande, que brotan impetuosas entre los restos de un balneario. Vamos a hablar de música, Amelia, porque antes estábamos hablando del concierto Hombres G, durante este mes, dentro de la Ourense CC Week, y estamos acercándonos también a ourensanos, a músicos que tienen su relevancia en la provincia, que están preparando nuevos proyectos, como Emilio Rúa. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Emilio Rúa, que ya tiene preparado su nuevo disco, ¿no?
Pues sí, pues en esas estamos. Pues mira, pues pronto, creo que más o menos, posiblemente en mayo, en principio el 7 de mayo en el Liceo, pues haré la presentación de Tinta del Poema, que es un disco, un proyecto que he hecho a medias con el escritor gaditano Luis García Gil, que es biógrafo de Serrat, de Aute, de Peter Manuel, de mucha gente, y además es un gran experto en cine. Y juntos pues hemos hecho este proyecto en el que él ha puesto la poesía, yo la música, y es la primera vez que haré un disco completamente en castellano. Después de 22 años haciendo discos en gallego, pues bueno, creo que era una manera también bonita de hacer un primer disco en castellano con poesía, ¿no?
¿Y
imagino que estáis, que tú, como todos tus compañeros del mundo de la música, estáis como locos, ¿no?, por actuar en directo otra vez.
Hombre, sí, la verdad es que yo creo que todo músico siempre quiere tocar, está claro. Evidentemente, después de, o incluso durante la pandemia, yo me considero afortunado porque tuve bastante trabajo y sí que pude disfrutar de los directos de la forma que a mí siempre me ha gustado, que es con público sentado y con un público reducido, la verdad. Entonces, para mí esa ocasión fue perfecto, salvando, digamos, el problema que nos acontece a todos, ¿no?, que es el de la epidemia que nos tocó vivir y que todavía aún está ahí y que tenemos que ser un poco cuidadosos, ¿no?, con el tema. Pero bueno, seguimos con ganas y con la intención de hacer muchas cosas, eso está claro, sí.
¿Y cuándo empezaste con este proyecto?
Pues mira, este proyecto nació más o menos pues por el 2018, momento en el que edité el disco de duetos, en el que estaban muchos artistas españoles y gallegos también, y resulta que, bueno, conocí a Luis a través de Víctor Manuel, porque escribió una biografía sobre su obra, y nos hicimos amigos, y le pregunté si tenía poesía, porque no conocía su faceta poética, y realmente sí tenía un par de libros editados, y me encantaron. Entonces, yo siempre me he guiado por la primera sensación. Y la primera sensación fue una poesía muy íntima, personal, y yo creo que eso también es bonito para un autor en su caso, ¿no?, que alguien pues haga música de sus letras. Y así nació ese proyecto hace unos cuantos años y pudimos grabarlo el año pasado en Madrid, en el estudio que tiene Andrés Suárez, que es colega además, y tiene un estudio en casa, y decidí pues ir a su casa y grabarlo allí tranquilamente, de otra manera, porque normalmente estoy acostumbrado a grabarlo yo todo en casa, pero para esta ocasión quise hacerlo de ese modo, y yo creo que fue muy acertado. Salió un disco sencillo, pero muy cuidado y muy bonito.
¿Has grabado realmente todo lo que querías y como lo querías? Lo digo porque supongo que los autores o los cantantes o los músicos pueden tener una idea de hacer una cosa y luego llegan los que están por encima en eso de la grabación y la producción y estas historias y te dicen, no, mejor así o mejor de la otra forma. ¿O has tenido absoluta libertad para hacer realmente lo que has querido y como lo has querido?
Pues mira, pues desde que tengo uso de razón en el mundo de la música, pues sí que he hecho siempre lo que he querido. Es cierto que los primeros discos, ya llevo, este será el disco número 11, de todos los discos que llevo, pues sí que es verdad que en algunos sí que he contado con la producción de amigos que siempre han estado ahí para ayudarme, pero sí que es cierto que nunca me han cambiado las ideas o las formas de elaborar una producción. Lo que a mí me gratifica muchísimo porque me da una, digamos, aptitud como artista muy grande. Es cierto también que soy muy independiente, entonces también eso ayuda a que hagas tú las cosas como a ti te gustan. Y para bien o para mal, prefiero hacerlo así porque soy dueño de mi forma de cantar, de mi forma de interpretar, de mi forma de grabar, y como digo, pues sí que habrá muchas veces equivocaciones, porque una cosa puede ser comercial o más o menos, pero no es digamos mi forma de trabajar, y no me oriento hacia lo comercial básicamente, sino por lo que a mí me gusta.
Es tu undécimo disco, 10 en gallego, 1 en castellano. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música?
Pues mira, pues realmente llevo desde los 7 años. Profesionalmente empecé con mi padre y mis hermanos en el grupo Concord de Atenea cuando éramos muy pequeños, y fue mi padre el que fue el artífice de todo. Y resulta que, claro, estuve unos 8 años pues bregando por Galicia adelante, por todas las aldeas, y esa fue mi escuela, ¿no? Después en el 2000 fue cuando empecé a editar el primer disco, y de ahí partieron todos los demás. Y como siempre he hecho, siempre he defendido la música, sobre todo en el medio rural. Empecé cantando en una orquesta por todas las aldeas gallegas, como digo, y sigo cantando en muchísimas aldeas siempre que tengo la posibilidad. Entonces, bueno, sigo con esa digamos, idea de llevar la música pues a esos sitios que a veces no les es muy fácil de que les llegue, ¿no?
Aparte de lo que del propio idioma, ¿no?, que has cambiado del gallego al castellano, ¿hay algún cambio más en la música o en las canciones de este nuevo disco?
No, sigue siendo realmente mi forma de componer y de interpretar y de grabar sigue siendo prácticamente la misma de siempre. Es verdad que a veces cambian los sonidos porque cambian las formas de grabar o los instrumentos, pero sigue siendo la esencia desde el primer disco. Estoy convencido de que si escuchas el primero y escuchas el último, verás una conexión evidente. Creo que es un buen síntoma y un buen símbolo de lo que es la música para mí, lo que intento yo, digamos, demostrar con ella, ¿no? Y yo creo que sí, es importante para tener una, digamos, no una etiqueta, pero sí una, no sé, una forma de identificarte con el resto, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
Curiosidad, cuando no escuchas tu música, cuando no estás componiendo tu música, ¿a quién te gusta escuchar? ¿Qué discos tienes?
Pues mira, actualmente escucho casi siempre lo mismo, que eso desde hace muchos años, ¿verdad? Pero bueno, al principio cuando estoy tú y tal, pues te entretenías con más y descubrías muchas cosas, pero básicamente no. Eva Cassidy, que me emociona muchísimo, una artista que desapareció hace unos años y que me parecía increíble. Johnny Cash, los clásicos de Johnny Cash. Y los acústicos de Bruce Springsteen, por ejemplo. Y luego la música española, me encanta Antonio Vega, los desaparecidos, digamos ya.
Los clásicos.
Clásicos de Enrique Urquijo. Y después, hombre, de la música gallega, pues me gustan mucho también las grabaciones de antes. La verdad, las de María Manuela, no sé, hay cosas que son, me parecen increíbles, que son atemporales, porque no a veces lo más moderno es lo más bonito, probablemente.
Llevas muchos años recorriendo el panorama gallego también, ¿no? Tocando, cantando. ¿Cuáles son esos escenarios inolvidables?
Pues mira, uno concretamente fue en una payoza no hace mucho tiempo, hace tres años antes de la pandemia, creo que fue así, en una payoza en Cervantes. No olvidaré esa actuación porque además era una payoza enorme y llena de gente, que curiosamente en una zona rural, pero por lo que decía antes, que a veces es tan gratificante hacer estas cosas porque no hay escenarios mejores que de donde te reciben bien, ¿no? Entonces en este caso, en ese escenario de una payoza me pareció increíble. Y otros escenarios, pues hombre, sí que en algún teatro, como el Teatro Colón, o el Teatro Principal de Orense, o el de Vigo, pues sí que son escenarios que también son muy bonitos, ¿no? Y que también te reconfortan. Pero siempre me voy a la tendencia de esos sitios más sencillos.
Si te ponen ante 66.000, te da vértigo.
¿Perdón?
Digo, si te ponen ante 66.000 almas, te da vértigo, te daría vértigo.
Pues no lo sé, nunca me he visto en esa situación. Sí que es verdad que me he visto alguna vez entre miles de personas, no tantas, pero sí cantando alguna canción, y realmente si las cosas funcionan bien, funcionan. Da igual cantar para una que para un millón. Lo que está claro es tener claro lo que quieres transmitir. Y bueno, yo mi poca experiencia ante tanto público sí que es verdad que fue muy gratificante también, pero prefiero a poca gente, sinceramente.
Es que muchos escenarios también han cambiado con el paso del tiempo, ¿eh? Hablabas del rural, yo recuerdo aquellos escenarios del Festival Folk, ¿no? Que había en Noguera Ramuín, en el actual Parador de Santo Estevo. Sí, lo que era ese escenario hace años, cuando era un monasterio, al escenario de hoy, ¿no? Del Parador de Santo Estevo de Rivas de Sil. Muchos también has vivido en tu vida, ¿no? Que han cambiado de forma significativa, incluso en el medio rural, ¿eh? Como este.
Sí, está claro, sí. Por ejemplo, de Santo Estevo yo tuve la suerte de tocar el año de la pandemia, en 2020, y fue un concierto espectacular, porque el sitio ya por sí es increíble. Seguramente antes de que, pues, como está ahora mismo, tendría todavía más encanto, pero bueno, el sitio sigue como estaba, conservado, entonces también es importante. Pero sí que es verdad que los escenarios como los castillos, como el de Monterrey, que he tocado también en varias ocasiones, son escenarios idílicos. Recuerdo el año pasado en un evento que toqué en el Castillo Monterrey con la luna encima del castillo,
no lo vi
en la vida.
Qué bonito.
Sí, pues son sensaciones muy bonitas.
¿Y sigues tú con tu guitarra o el teclado y tú solo en el escenario?
Casi siempre sí, porque realmente me siento muy cómodo y creo que es mi forma de entender la música y lo que debe entender la gente sobre mí. Creo que es muy importante en los tiempos que corren, que normalmente siempre tendemos a hacer todo más producido y todo más elaborado, pero creo que la esencia lo que es un artista, lo que quiere transmitir, debe conservarse siempre y preservarse. Y la gente, evidentemente, siempre admite lo que ve delante, si le gusta o no. Da igual que tengas 20 músicos o estés tú solo.
Pues Emilio Rúa, te deseamos lo mejor en este nuevo disco que vas a sacar próximamente, que vas a hacer público próximamente, el undécimo. 10 en gallego, el primero que va a ser en castellano. Gracias, Emilio, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y un placer.
La 1:54, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1899, Martha Plais se convirtió en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 1902, tratado chino-ruso por el que Rusia se comprometía a abandonar Manchuria. En 1904, convenio entre Inglaterra y Francia por el que el primer país reconocía al segundo libertad de acción en Marruecos a condición de que respetase las posesiones y derechos españoles en África. En 1984, la escritora Elena Quiroga ingresaba en la Academia Española de la Lengua. Y tal día como hoy, en 2017, la banda terrorista ETA entregaba 120 armas y 3 toneladas de explosivo a las autoridades francesas. Es la 1:55. Te contamos más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.